Estamos ya en comunicación con el senador Blas Llano. Hola Blas, ¿cómo estás?
Buen día Luis, un saludo cordial a tu compañero y compañera de la radio y por supuesto a la audiencia.
Bueno, te pregunto primero la coyuntura y después tenemos mucho que conversar, Blas, pero están discutiendo, debatiendo sobre el tema de las autoridades del Senado. No sé si tu movimiento en particular tiene una posición. Tiene que ser un opositor el que vaya a presidir la Cámara del Senado, porque en diputados tenemos a un colorado, o eso, digamos, es secundario y no sé cómo están las conversaciones.
Nosotros tenemos una posición muy clara en el sentido de que nos gustaría que, en primer lugar, la oposición vaya unida en el Senado, dejando un poco de lado las pequeñas diferencias que puedan existir entre los grupos y partidos y movimientos políticos que coexisten ahí. Hablo del Senado, ¿verdad? Porque digamos que el Partido Colorado controla el Poder Ejecutivo, como ganó las elecciones presidenciales, lógico que así ocurra, ¿verdad? También el Poder Judicial tiene al frente, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, a un afiliado colorado. La Cámara de Diputados ocurre lo mismo, ya que el diputado Liana fue reelecto nuevamente, y nos parece sano para el equilibrio de poderes que el Senado de la República y su presidente, que al mismo tiempo es el presidente del Congreso y del Poder Legislativo, sea para un representante de la oposición, ¿verdad? Y bueno, las conversaciones van de aquí para allá como siempre, y esperemos que la oposición tenga la suficiente madurez política como para entender que este es un momento muy importante, no solamente por el presente político que estamos viviendo, sino también ya por el futuro cercano, no tan lejano, que son las nacionales de los 2023. Y previamente a eso, una parada obligatoria para medir un poco la temperatura del electorado, que son las municipales del 10 de octubre de este año, ¿verdad?
¿Qué tan avanzadas están las conversaciones? ¿Hay posibilidad de que lleguen a un acuerdo y que no termine alguno de los sectores pactando con alguna facción del Partido Colorado?
Y yo creo que la clave es, digamos, ser lo suficientemente amplios, tolerantes e incluyentes, como que todos los que de alguna u otra manera aspiran eventualmente a ocupar la presidencia del Senado y por ende del Congreso, lo pueda hacer en un ambiente de fraternidad y fundamentalmente de buenas relaciones, teniendo en cuenta y anteponiendo, como te decía al principio, digamos, la necesidad que la oposición presida uno de los poderes del Estado, y mirando los compromisos electorales próximos, uno aquí cerquita, ¿verdad?, que son las municipales, y el otro allá a la vuelta de la esquina nomás, que son las presidenciales y nacionales del 2023.
Ahora, el problema más importante se da justamente al interior del Partido Liberal, porque más que nada resulta difícil que haya consenso o acuerdo entre el efraínismo y tu movimiento, Blas.
Vos sabés que no, porque el efraínismo dejó de tener representación en el Senado. No hay ningún senador del movimiento del señor Alegre. Nosotros somos 7 en nuestra bancada, el senador Octavio Schapp está independiente, tiene las internas del partido, apoya la candidatura del diputado Carlos Silva, y de los demás senadores de la bancada B, todos estamos acompañando la candidatura del senador Salim Busarti, ¿verdad? Que es candidato a presidente, Carolina Aranda, la intendente Mariano Roque Alonso, que es la candidata a vicepresidente primera, y el senador Víctor Ríos, que es candidato a vicepresidente segundo. Uh-huh. O sea que hoy te diría que es muy factible que nosotros los 14 senadores liberales podamos reunirnos y por qué no tener un solo candidato, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, senador, en ese sentido, el que está haciendo campaña para ser presidente del Senado es el senador Fernando Lugo. ¿Ustedes apoyarían la candidatura de Lugo? ¿Quieren que sea un liberal? Porque el Lugo también tropieza con que el rechazo de Patria Querida, que no lo va a votar. Y si ustedes necesitan que toda la oposición esté junta para ganarle al Partido Colorado, o no, o no pueden darse el lujo de sufrir bajas, ¿verdad?
Claro, por eso yo te hablaba al principio, Estela, aprovecho para saludarte, no sabía que estabas ahí, y les hablaba al principio de la suficiente apertura, la tolerancia y la inclusión, dejando de lado las diferencias. No fui muy puntual, pero creo que te adelantaste en una de las diferencias importantes que existen dentro del bloque de la oposición, que es más de carácter tal vez ideológico.
Bueno, pero y en esta disputa...
Y después diferencias, si me permitís, y después diferencias políticas, ¿verdad? Por ejemplo, yo no aceptaría que nadie en el bloque de la oposición, que somos 28, sumando todos, sumando los 14 senadores liberales, los 7 del Frente Guazú, 3 de Patria Querida, 2 de Agamos y 2 del PDP. A mí me parece que no podemos aceptar, por ejemplo, el decir de este no puede ser, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de los 28 tendría que poder ser. Ahora, de ahí que existan, digamos, ciertos criterios para ser aplicados, por supuesto que tienen que haber criterios. Por ejemplo, si la bancada de 14 senadores del PLRA se pone de acuerdo y elige a B o a C de sus miembros, me parece lógico que la presidencia del Senado y el Congreso recaiga en ese liberal.
Ahora, a mí me contaron, ejemplo, senador, una consulta. El cartismo quiere la presidencia del Senado, porque siempre está esta posibilidad del juicio político al presidente. Bueno, y si hay un cartista en el Senado, probablemente los cartistas apoyen la doble acefalía, todo esto que se hace, estos escenarios críticos que se plantean después de agosto. A mí me dicen que el cartismo está operando con la bancada liberal para apoyarle a Juan Carlos Galaverna, y que hay un sector de tu bancada que votaría a Juan Carlos Galaverna. Entonces, pregunto, equipo joven de Blas Llano, ¿apoyaría un candidato del cartismo a la presidencia del Senado?
Bueno, yo creo que la premisa que te di al principio de la nota es clara, ¿no? Cuando te dije que sostengo de que la presidencia del Congreso debería corresponder a un opositor.
Claro.
Y te expliqué los motivos del punto de vista político y del punto de vista práctico, ¿verdad? Uh-huh. Y electoral. Uh-huh. Así que si esa es mi premisa, lo otro cae por sí solo.
¿Y hay en ese sentido, en la bancada, está broquelada en esa posición, o puede haber fugas?
La bancada me dio su apoyo en una reunión que hemos tenido hace ya más de 15 días, y yo creo que podemos llegar con un solo candidato de los 14 senadores liberales. Eso es lo que yo creo.
¿Usted se candidata, o quién es el candidato del Partido Liberal?
Entiendo que el senador Víctor Ríos está pugnando también por esa posibilidad. Bueno, yo más silenciosamente, a pesar de que nadie me nombra, ¿verdad? Uh-huh. Ya que a ver, no se candidata ahí, se añe autocandidatata. Vamos a dejar de lado ese, porque el pueblo pide, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, la bancada liberal hoy tiene 2 candidatos.
Tres,
Salim, perdón. Busarqui. Salim Busarqui, Blas Llano y Víctor Ríos.
No, Salina no es candidata a presidente del directorio del partido.
Ah, eso sí sabemos. Pero al Senado, yo pregunto a la presidencia del Senado.
No, Víctor Río y quien os habla.
Bueno. Víctor Río y quien nos habla. Ahora, aquel primer juicio político de Mario Abdo, Blas Llano era presidente del Senado. Y se dijo que el mejor salvavidas que tuvo Marito para evitar la doble acefalía fue que un liberal estaba en la presidencia del Senado. Hoy se puede decir lo mismo, es mejor, ¿a Mario Abdo le conviene que un opositor esté en la presidencia del Senado?
Y mira, a Mario Abdo como en su calidad de presidente de la República, porque es en ese ámbito lo que uno de repente hace crítica o lo juzga políticamente, lo que le conviene es hacer un buen gobierno en los 2 años que le restan, los 2 años y poco, ¿verdad? Tratar de que esa famosa vacuna por fin estén aquí, que podamos inmunizar al rebaño, así creo que se dice, para evitar la propagación y el contagio masivo del virus del COVID-19, y que se concentre en eso, ¿verdad? Porque esa es la prioridad en este momento. Independientemente de quién sea el presidente del Congreso, probablemente no pase luego por la voluntad del presidente de la República o de nadie, si se presenta una situación de crisis política, social, económica, en la cual estamos inmersos. No va a depender, yo creo, que de nadie, de ningún líder político en particular, sino de la gente, ¿verdad? O sea, yo no quiero que suceda, ni quiero que suceda un estallido de carácter social, pero que convengamos que las condiciones se pueden dar, o se dan, o se dieron, y bueno, eso siempre está picando ahí frente al arco, ¿verdad? Ahora, eso puede ocurrir el 16 de agosto, puede ocurrir una semana después, puede ocurrir un mes después, o puede no ocurrir nunca hasta que él termine su mandato, ¿verdad? O sea, especular con eso no me parece bien.
Pero vos sabés, Blas, que el rumor fuerte es que sencillamente se postergó el juicio político hasta que los plazos permitieran obviar el tener que elegir otra vez a un vicepresidente. Entonces, digamos, allí se podría dar de manera menos traumática. Esa es por lo menos una versión, obviamente, fuerte que corre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿hay escenario para un juicio político? ¿Sería una salida razonable, digamos, plantearse el juicio político?
Y mira, voy a tratar de poner un ejemplo. Es lo mismo que tengamos una habitación llena de explosivos y nosotros estamos contigo y con Estela comiendo un asadito a medio metro de esa pieza, por supuesto utilizando carbón, y encima estemos fumando, ¿verdad? Los tres. Un vientito puede hacer que una pequeña llamarada del carbón o una colilla de cigarrillo pueda ir a ese cuarto, a esa habitación, y ahí explota todo. Pero eso puede ocurrir o puede no ocurrir.
Pero es muy probable que ocurra. Con el escenario que planteo.
No, la cristal, lastimosamente,
cuando vos haces referencia a que puede explotar, lo que te está diciendo es en cualquier momento puede ocurrir el juicio, claro, político.
Y las condiciones
puede ocurrir en cualquier momento y puede no ocurrir en ningún momento, porque yo entiendo también dentro de la, o sea, trato siempre de ubicarme en el lugar, desde el punto de vista político, de la otra fuerza, digamos, que detenta hoy el poder político, el gobierno de la República, y ellos van a procurar hacer todo lo posible, digamos, de que el gobierno de Mario Abdo termine, y ojalá que es la mejor manera para todos los paraguayos, su periodo presidencial. Pero te dije también hace un rato que eso muchas veces ya no va a depender de ningún actor político en particular, ni siquiera del propio partido de gobierno, por más que esa sea la intención de ellos, ¿verdad? Pero son especulaciones, ¿verdad?
Ahora, te pregunto esto, Blas, si hubiera un juicio político, ¿eso a una posible alianza o a la oposición le conviene o no? Porque, es más, antes te preguntaría, hoy, a tantos años, ¿crees que fue bueno o malo haberle hecho el juicio político a Lugo?
No, yo siempre sostuve que fue malo. Yo fui el único liberal con el senador Hito Ríos, que cuando eso era diputado de la Nación, yo era presidente del partido, que nos opusimos en una reunión del comité político ampliado donde había diputados y senadores, pero perdimos por basureada. Inclusive gente que estaba muy cercana a Lugo dijo cosas muy fuertes en esa reunión. Y el presidente Lugo sabe eso, ¿verdad?
Y hoy, si se le hiciera un juicio político a Marito, el juicio aquella vez terminó con el gobierno de Federico Franco, con todo lo que pasó durante el gobierno de Federico Franco y la irrupción después del retorno del Partido Colorado con Cartes. Si hoy cayera Marito en un juicio político, ¿eso cómo, o sea, el escenario sería favorable o desfavorable para la oposición y sus chances para el 2023?
Y lo ideal siempre es, Luis Estela, que el presidente de un país llegue por elección popular, ¿verdad? En los periodos constitucionales respectivos. convengamos que la salida de un presidente de la República vía juicio político es una medida excepcionalísima, ¿verdad? Y muchas veces no querida, porque hay que entender también de que la salida de un presidente de la República, independientemente de que esas causales sean ciertas o no, se puede discutir en su momento y en cada caso, produce un clima de inestabilidad política, inestabilidad económica, porque la política y la economía pues son como primos hermanos, ¿verdad? Si en la política hay inestabilidad, en la economía generalmente hay inestabilidad. Produce una inestabilidad social importante y eso muchas veces uno no sabe qué desenlace va a tener. Pero lógicamente están los mecanismos constitucionales, nadie pretende hacerlo al margen de la Constitución en el caso que se presentase, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que ser muy estrictos. Y yo no sé a quién le convendría, digamos, ¿verdad? Porque si es una conveniencia de carácter político, circunstancial, coyuntural, para que fulano o mengano llegue a la presidencia nomás para completar los 2 años de mandato, bueno, significa reestructurar todo, significa cambiar todo. Uno no sabe si esos 2 años le puede dar o no el tiempo. Pero como les dije, y vuelvo a reiterar porque me parece lo más importante de esta charla, es todo especulaciones, ¿verdad? No podemos saber lo que puede ocurrir.
Uh-huh. Senador, yo siempre digo, conozco a pocos políticos con la capacidad de reinventarse como Blas Llano. Y hoy Blas Llano está en guerra con Nicanor Duarte Frutos por los fondos sociales, la ley para gastar los fondos sociales en salud, o la auditoría que solicitaron y que un poco ahora genera controversia. Y bueno, el Nicanor decía que le alegraba este repentino comportamiento ético de los liberales, dice, porque nunca antes estuvieron también en el poder y jamás se preocuparon por reglamentar los fondos sociales.
¿Me estás consultando?
Sí.
En primer lugar, yo no tengo ningún problema personal con Nicanor, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, este no es un enfrentamiento Nicanor Duarte Frutos Blas Llano ni viceversa.
Uh-huh.
No tengo por qué. No tengo por qué, no hay ningún motivo de carácter personal.
Uh-huh.
Tengo un problema de la transparencia en las binacionales que se niegan sistemáticamente a abrir las puertas de sus instituciones a los organismos de control y de fiscalización del Estado paraguayo, llámese Congreso de la República a través del Senado o diputado que puede pedir informes, puede crear una comisión especial de investigación, de la Contraloría General de la República que tiene como función misma precisamente eso que estamos hablando, y eventualmente de una investigación que puede hacer el Ministerio Público. Entonces el problema de Nicanor no es con Blas Llano, el problema de Nicanor es con la Constitución, el tratado que él invoca tanto y las leyes nacionales. En primer lugar, y en segundo lugar, yo creo que no se puede hablar de no haber luchado por la transparencia cuando que en el inicio de este periodo democrático, habiendo sido electo yo diputado de la nación, un joven por cierto, hace mucho tiempo.
Cuando eso se justificaba todavía lo del nombre Equipo Joven, ahora ya tendrían que cambiarlo.
Sí, pero o sea, que es impresionante la cantidad de jóvenes que nos siguen. Impresionante, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que me gustaría hablar en algún momento porque no siempre tenemos que hablar de estas cosas nomás. Por eso la verdad es porque me dan preguntas de carácter político. Hace rato quería hablar de política. Pero decía, nosotros cuando integramos la extinta comisión bicameral llamada Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos, habíamos abierto una carpeta sobre precisamente investigar algunas cuestiones en Itaipuya Senata, y ya se nos había negado, yo te hablo del año 93, 94 probablemente. Después de crearse la Contraloría General de la República, recuerdo que en el año 2014, en un expediente similar, el entonces contralor Francisco Galeano concuerda con nosotros, o sea, coincide con nosotros. Estoy buscando ese dictamen, Luis y Estela, porque los documentos de la CDI están todos en un archivo, pero un archivo para nada ordenado, ¿verdad? Entonces tengo que ir a buscarle, tengo que dedicar tiempo, y el entonces Contralor Francisco Aguilera ya coincidía con nosotros de que las binacionales no eran un Estado dentro de otro Estado, por lo tanto estaban bajo la jurisdicción de la Contraloría General de la República y ni qué decir del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo. Uh-huh. Y la misma cosa se da en el 2018, o 2018 creo que, uh-huh, cuando 93, cuando Nicanor era presidente,
2003-2008.
Exacto. Bueno, lo mismo se da en ese periodo de 5 años, cuando el director de Yacinetá era Paul Sarubi, el ingeniero Paul Sarubi, y el contralor general de la República era Octavio Arialdi. Uh-huh. Lucía Arialdi llega a viajar a Buenos Aires, sí, para
buscar documentos,
una documentación.
Uh-huh. Sí.
Entonces es bastante contradictorio que hoy Nicanor Duarte Frutos diga, sí, que no se puede, cuando inclusive bajo su propio gobierno él permitió eso, ¿verdad?
Ahora, ¿hablas a menudo con Horacio Cartes, Blas?
¿O hablas? Sí, hablo, no a menudo, pero de vez en cuando sí.
Uh-huh. ¿Y qué conversa? Porque uno de los mitos urbanos, pues, es que vos sos supuestamente cartista, ¿verdad? O Carte es blasista, no sé cómo, ¿verdad? Porque hay una relación muy estrecha entre ustedes. Y obviamente son dos de las figuras políticas de mayor relevancia. ¿Qué hablan cuando se juntan?
Y de todo un poco, ¿verdad? De fútbol, de automovilismo, de política, de todo un poco.
Pero cuando hablan de política, exacto, ¿de qué hablan?
Porque eso es lo que nos interesa.
No te puedo saber qué hablo, ¿verdad? O sea, hay,
bueno, pero
hablamos,
coincidencia.
¿Qué les preocupa?
El manejo de la pandemia.
Claro, ¿por qué les preocupa, por ejemplo?
El escenario posible, todo un poco, o sea, charlas totalmente informales, ¿verdad?
Pero vos tenés, digamos, una conversación fluida con Horacio.
No. De vez en cuando hablo con él, no siempre. De hecho, él tiene su proyecto político. Yo entiendo que es un actor importante dentro de la política paraguaya, te puede gustar o no, pero esa es la realidad. Y bueno, yo tengo mi proyecto político. Coincidimos una vez en el tema de la enmienda, en muchas cosas no coincidimos. Y bueno, cada uno por su lado, digamos, el punto de vista político.
¿Cómo ves vos el 2023, Blas? Es decir, ¿va a ser Partido Colorado versus Oposición Unida o no?
Yo trabajo para eso, ¿verdad? Yo trabajo para que la oposición esté unida. Yo creo que el Partido Colorado, si esto sigue así, con un muy mal manejo de la pandemia, puede llegar, digamos, golpeado desde el punto de vista político a las elecciones de 2023, y la oposición no debería desaprovechar esa situación y buscar la unidad en la diversidad, porque hay que entender también que la oposición está bastante fragmentada, pero necesitamos de todo. Necesitamos el partido grande, necesitamos el partido mediano, necesitamos el partido chico, pero necesitamos de todo, ¿verdad? Por eso yo propongo, antes que una alianza, propongo una concertación nacional, donde de repente se puedan presentar varias chapas dentro de la oposición, se vota y la chapa que tenga mayor aceptación a través del voto de la gente en unas elecciones sean los que representen a la oposición. Y probablemente en las listas parlamentarias cada uno corre con la identidad de su propio partido,
¿verdad? Una interna abierta.
Me da la impresión que se dan las mismas características que se dio unos años antes del 2008, ¿verdad? Creo que es lo que siento, es lo que percibo, ¿verdad? Yo tengo que reconocer, hace 2 meses recién empecé nuevamente a activar partidariamente, o menos empecé a hacer algunas giras por el interior de la República. Estuvimos en el departamento de San Pedro, en el departamento de Canín de Chú, en el departamento de Cordillera. Bueno, tenemos una agenda muy muy larga para ayudar al senador Buzarqui, a la intendenta Carolina Aranda y a Víctor Ríos y a nuestra lista nacional para volver al poder partidario. Y por más que no sea candidato, ni a titular ni a suplente, tengo un compromiso con la gente que siempre nos acompaña en elecciones, pero hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y realmente siento ese ambiente, ¿verdad? Uh-huh. Desde luego que estas municipales van a ser muy importantes para ver si eso es realmente así
para calibrar. Ahora, Blas Llano, ¿cuál es la opinión que tiene Horacio Cartes como líder político?
Y Horacio Cartes es presidente de la República. Creo que ningún expresidente de la República de Paraguay sigue teniendo o tuvo el poder político que él sí sigue teniendo. De hecho, tiene actores importantes en la Cámara de Diputados, en el Senado no tanto. Por eso me extraña mucho que ustedes hablen de la posibilidad de que alguien de Honor Colorado presida el Senado, porque ahí creo que cuenta con...
En realidad hablan de un cartista, y a veces cuando hablan de un cartista se refieren a vos.
Claro.
Y hay que demostrar eso, ¿verdad? Porque demasiado fácil de hablar. En la política paraguaya, los que no tienen argumentos y los que no tienen fuerza política propia, los que no tienen iniciativa,
pero por eso Blas Llano
tratan de endilgarle al adversario algo, ¿verdad?
A ver, entonces
pero eso se va a ver en las urnas ahora el 20 de junio.
Claro, usted, cuando yo le pregunté qué opina de Horacio Cartes, me hizo una descripción. Sabemos que Horacio Cartes es presidente, que tiene mucha influencia, y esa influencia también está basada bastante en su billetera, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina Blas Llano de Horacio Cartes? Porque uno puede tener ser un gran líder, o sea, un líder influyente por determinadas características. Lino Oviedo era un líder influyente, tenía mucha influencia, era una especie de balanza permanente en la política paraguaya, pero era un liderazgo cuasi fascista, diríamos, ¿verdad? Entonces, Blas Llano, ¿qué opina del liderazgo de Horacio Cartes?
Y un liderazgo importante, por lo que te acabo de decir, pero de todas maneras los cientistas políticos y los politólogos y los analistas políticos son ustedes, Estela. Nosotros leemos su artículo y no nos limitamos a eso.
Bueno, pero uno puede decir, no, él tiene un liderazgo importante, pero por decir, Bolsonaro en Brasil se alertaba que era un liderazgo peligroso por todo su pensamiento y bueno, y por lo que estamos viendo también dentro de su gestión. En ese sentido, le pregunto a Blas Llano, ¿sería bueno para la República el retorno de Horacio Cartes, ya sea por sí mismo, si logra la enmienda, o a través de su candidato, que es Santiago Peña, por ese modelo de país que él tiene? ¿O usted dice...? Bueno, pero por ejemplo...
Estoy trabajando en la construcción de un proyecto político, social, ciudadano, que pueda unir a toda la oposición,
bueno,
que inclusive Blas Llano, que hay que ser tolerante, que hay que ser aperturista, que hay que ser incluyente.
Blas Llano, pero es diferente. Otros líderes opositores dentro de tu partido,
bueno, pero no
por ejemplo. No porque me querés evadir la respuesta.
Bueno,
entonces,
te voy a
precisar más, pero entonces la pregunta. Te voy a precisar más la pregunta. Por ejemplo, Efraín Alegre dice, Horacio Cartes es la mafia. Le escuchaba a Fernando Lugo y dice, no, el liderazgo de Horacio Cartes es autoritario, porque tiene el control absoluto del Estado, básicamente, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿es bueno o no el liderazgo de Horacio Cartes para Paraguay, según Blas Llano? Porque otro líder...
No depende de mí ni de mi opinión, ¿verdad?
Claro que
el presidente
depende.
Presidente de la República es Mario Alvo Benítez, no es Horacio Cartes. Los ministros son le responden al presidente de la República.
Y no sé, todas si le responden, porque en el Parlamento hay no colorado que le responden a Horacio Cartes. ¿Pero? No al presidente de la República. La Fiscalía tiene el control.
Yo no creo que sea así, pero bueno, esa es una discusión en todo caso que...
¿No te animás a definirlo, Horacio Cartes?
No. Yo ya te dije lo que pienso, ¿verdad? ¿Vos podés estar de acuerdo o no? Ahora que vos digas que me animo, eso ya es tu interpretación, ¿verdad?
¿Y cuál es tu análisis del gobierno de Mario Abdo? ¿Cómo lo definía Mario Abdo como presidente?
Y yo creo que hubo un muy mal manejo de la pandemia, ¿verdad? La pandemia se veía venir, el Congreso destinó unos importantes recursos para preparar al país, para preparar a su sistema de salud pública. Y bueno, lamentablemente se empezó muy mal en marzo del año pasado con algunos supuestos hechos de corrupción que hasta ahora están siendo investigados, pero no hay nadie castigado. Y luego lo que pasa actualmente, ¿verdad? Que las vacunas llegan a cuentagotas y encima de eso no sabemos realmente si van a venir, si no van a venir, cuándo estaríamos vacunados, digamos, un porcentaje importante, porque hasta este momento somos el país que menos vacunas en Latinoamérica ha recibido. Y como es un problema real, no es un problema que uno inventa, ¿verdad? Porque los fallecidos, los infectados, las secuelas que deja esta enfermedad es realmente muy grave, ¿verdad? Por lo tanto, desde ese punto de vista, que creo que está aplazado, y creo también de que las obras públicas, que por supuesto son importantes, ¿verdad? Porque quién no quiere que su país esté lleno de rutas asfaltadas, de puentes, etcétera, etcétera. Pero en una situación de crisis sanitaria se supone que todo lo que se haga debe ser, digamos, en vista a combatir esa pandemia, ese COVID-19 que tanto nos ha afectado. Y lo otro puede esperar, ¿verdad? Porque en definitiva la construcción de una carretera o de un puente se puede esperar a superar esta situación que estamos pasando. Y creo que ese es el sentimiento popular, ¿verdad?
2023, Harrison, candidato de Equipo Joven.
¿Cómo?
Harrison, es el candidato de Equipo Joven, Norman Harrison.
No, nosotros no tenemos ningún candidato aún. Creo que Norman Harrison ha manifestado de alguna manera un interés. Lógicamente va a depender también de él, que pueda hablar con todos los grupos, movimientos internos del partido. Puede ser una opción. Sé también que el senador Víctor Río está con esa idea, con esa intención. Y por supuesto, el de siempre.
La llano, ¿verdad?
No, el de siempre. El de siempre es el candidato de izquierda.
¿Y vos también, o no? ¿O no vas a ser candidato?
No, yo no.
¿No vas a ser? Efraín. Sí, no, Efraín, no. Claro, pero no tenés
el de
ningún...
siempre es el candidato de izquierda.
¿Y no tenés ningún interés vos en el 2023?
No, yo quiero formar parte del equipo político que conquista el poder político en el 2023. Con una persona que nos pueda hacer llegar al gobierno. Ah. Y mi ambición es ser
parte del equipo. ¿Eso incluye al movimiento Honor Colorado?
Yo soy ministro del Interior, en realidad.
¿Ministro del Interior, querés ser?
Sí.
Bueno. Blas, gracias. Y respeto.
No, gracias a vos, Luis. Gracias, Estela. Y un saludo cordial a toda la audiencia.
Senador Blas Llano, ¿no?